Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días a todos. Excelente miércoles. Este miércoles 22 de marzo del año 2023, que sus metas se vayan cumpliendo y sus objetivos se vayan llenando, ¿verdad? Hoy vamos a tener en entrevista a Sammy Morales y también, vamos a ver algunas informaciones primero. Vamos a iniciar con el titular del diario Prensa Libre para hoy. Fentanilo chino se abre camino por Guatemala. Infiltrado de la DEA facilita captura de cabecillas, devela supuesta cooperación en los puertos. Página 8. La captura con fines de extradición de una guatemalteca y dos mexicanos la semana última ha dejado al descubierto que el país es usado para trasladar fentanilo proveniente de China hacia México y Estados Unidos. Los puertos de Guatemala se han convertido en una puerta de ingreso para introducir la materia prima con la cual en laboratorios de los carteles mexicanos de narcotráfico elaboran drogas que se venden en Estados Unidos y que ha causado la muerte a más de 100.000 personas solo en un año. Estados Unidos presiona a lo interno para controlar el tráfico ilegal de fentanilo y han llegado a México, donde señala al cartel Jalisco Nueva Generación y al de Sinaloa de estar detrás de la importación de la sustancia desde China. En el caso de Guatemala también se ha puesto en evidencia que ciudadanos nacionales y extranjeros han encontrado vulnerabilidades en el sistema de control de los puertos del país. Fuentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, SGAIA, sostienen que el fentanilo no se produce ni se consume en el país hasta donde se sabe, pero han detectado que se recibe de China y desde aquí se traslada hacia los países del norte. Como consecuencia, que México ha reforzado en los últimos tiempos los controles en sus terminales marítimas, las estructuras criminales han buscado en Guatemala una opción para seguir teniendo proceso de fentanilo proveniente de Asia. El lunes recién pasado, la Agencia de Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, alertó en un comunicado de que en las últimas semanas ha incautado mezclas de xilazina, conocida como tranq o droga zombie, con fentanilo en casi todo su territorio. La agencia agrega la publicación ha incautado esta combinación de xilazina y fentanilo en 48 de los 50 estados del país. Más de 107.735 ciudadanos estadounidenses murieron de agosto del 2021 a agosto del 2022 por intoxicación por drogas, según sus reportes oficiales. Hace dos semanas, una delegación de funcionarios guatemaltecos que se relacionan con el combate al narcotráfico estuvo en el vecino país para conocer las operaciones del laboratorio de la Agencia Nacional de Aduanas Mexicana. La idea, según el ministro de Gobernación, David Barrientos, es dar seguimiento a planes bilaterales pactados con México a partir de la visita del subtitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Luis Rodríguez Bucio, en febrero pasado. Nuestro objetivo es mejorar los controles en los puertos para evitar que sigan ingresando precursores químicos en forma ilegal al país, aseguró. De forma simultánea, las autoridades han continuado con las detenciones con fines de extradición a Estados Unidos de presuntos narcotraficantes. Los últimos tres tendrían un vínculo estrecho con el trasiego ilegal de fentanilo. Una de las aprehendidas es la guatemalteca Ana Gabriela Rubio Sea, de 33 años, quien deberá responder ante la justicia estadounidense sobre las operaciones que efectuaba desde el 2014 con el cartel de Sinaloa, el cual, según pesquisas de Estados Unidos, le enviaba fentanilo. El gobierno estadounidense, por medio de la DEA, la acusa de traficar fentanilo por medio de una empresa de importación y exportación. La investigación revela que Rubio Sea compraba los químicos precursores de fentanilo a través de una empresa de importación y exportación en Guatemala con productos chinos. dócil y veloz que utilizaba para enmascarar el tráfico de la droga. La pesquisa oficial establece que Rubio Sea fue descubierta por la operación que ejecutó un agente encubierto de la DEA en el país. Este elemento de la agencia antidrogas estuvo en reuniones donde se indicaba cómo Rubio Sea utilizaba la compañía para importar fentanilo. Los hallazgos revelan que el agente tuvo acceso a capturas de pantalla de los registros de transacciones de la empresa que demuestran esto con sus comunicaciones electrónicas con el agente encubierto. De acuerdo con ADEA, desde el 2014, cuando Rubio Sea tenía 24 años, trabajó como una proveedora clave de químicos precursores de fentanilo de China para narcotraficantes en México que incluían a integrantes del cartel de Sinaloa. En septiembre del 2021, autoridades mexicanas incautaron unos 25 kilogramos de fentanilo que Rubio Sea había comprado a China con la intención de enviarlos a México para la manufactura, importación y distribución. La sospecha es que muchos de estos precursores llegaron a manos de las estructuras criminales de los Chapitos, cuya cabecilla Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, lo era y capturado a principios de este año, que ha controlado el tráfico de fentanilo en Estados Unidos. La operación de septiembre se concretó porque el agente encubierto de la DEA se reunió con muchas ocasiones con Rubio Sea e identificó la forma de operar. Rubio Sea reveló a la gente su relación con el cartel de Sinaloa, que incluía a un miembro de mucho poder en la organización, y mencionó sus planes de visitar Chiapas para recorrer las empresas donde compraban precursores químicos de fentanilo. La evidencia que llevó a la aprehensión con fines de extradición de Rubio Sea fue que seguía abasteciendo de fentanilo al cartel de Sinaloa. La sospechosa deberá comparecer por cargos de tráfico de drogas, fentanilo y lavado de dinero ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Mira, desde China se trafica fentanilo hacia Estados Unidos, pasando por Guatemala.
Por aquí va, o sea, a mí me parece que la cadena logística de los narcotraficantes es exageradamente innovadora. ¿Cómo te puedo decir? Además de innovadora, toma decisiones realmente hasta interesantísimas, si lo pones a pensar desde el punto de vista logístico, ¿verdad? Porque, o sea, la droga no se va a usar aquí, tampoco el precursor este fentanilo no se va a usar aquí, pero lo utilizaron acá para mandarlo a México, y desde ahí usar el fentanilo que se utiliza para estas nuevas drogas, más para elevar el asunto de la cocaína, ¿verdad? Porque entiendo que lo que hace es que ayuda a la productividad, imagínate, ayuda a la productividad y a la eficacia de la utilización de la cocaína. Son verdaderamente innovadores, ¿verdad? ¿Cómo es que por estar buscando cómo jugarle la vuelta a los estados, hacen esta clase de cosas, ¿verdad? Pero sí, impresionante la cadena logística que utilizan, porque realmente uno diría, no hombre, ¿cómo van a traer aquí fentanilo si aquí no va a servir, verdad? Pero usan realmente cosas nuevas. Y para mientras también les digo buenos días a todos, ¿verdad? Estamos aquí hoy, me toca la gran fortuna de estar solo con Estuardo, es la primera vez que sucede conmigo, entonces para mí es todo un honor poderles saludar desde de esta Casa de la Libertad y poder estar con Estuardo específicamente. ¿Sí? ¿Tienes otra noticia por ahí? Yo creo que tenemos la más importante, la más fuerte que estamos viviendo en estos días, ¿verdad?
La FASI deja en manos del Tribunal Supremo Electoral futuro de Mulet. Rafael Curuchiche acciona contra Binomio de Cabal por supuesta campaña anticipada. El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, del Ministerio Público, José Rafael Curuchiche, entregó en el Tribunal Supremo Electoral un oficio en el cual señala que Edmond Mulet y Max Santa Cruz, binomio presidencial del Partido Cabal, han incurrido en campaña anticipada al interferir y pronunciarse sobre las investigaciones contra periodistas por el caso contra José Rubén Zamora. Curuchiche dijo que han hecho del conocimiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que el binomio presidencial de Cabal pudo haber incurrido en propaganda anticipada utilizando el proceso legal que se le sigue a Zamora, del cual Mulet y Santa Cruz no son parte. Recordó que según el Tribunal Supremo Electoral estamos en la fase de inscripción y postulación de candidatos, pero el binomio de Cabal, en un intento de disque defender el gremio periodístico, interviene en un proceso electoral. El fiscal explicó que el 6 y 13 de marzo últimos, Mulet convocó a conferencia de prensa con el argumento de defender la libre emisión del pensamiento y algunos periodistas. En ambas conferencias de prensa, el ciudadano Mulet ha posicionado su nombre, su imagen y el símbolo del partido con el propósito y finalidad de ser favorecido el 25 de junio en las elecciones para presidente y vicepresidente, aseguró Curuchiche. Actualmente se desconoce si el Pleno del Tribunal Supremo Electoral entrará a conocer el oficio que presentó la FESI contra el candidato presidencial y aunque se consultó al Departamento de Comunicación Social del Tribunal, no se ha obtenido respuesta. Esta situación es poco usual, según Gabriel Medrano, quien durante 12 años fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral y dice no recordar ninguna semejante. Es una inscripción de candidatura firme. No sé qué más pudiera pretenderse ahora, explicó el exmagistrado, quien cuestionó cómo se presentaron acciones contra un político por haber hecho una petición. Me parece insólito, es un atentado contra el Estado de Derecho, enfatizó. Se están vulnerando principios y sobre todo derechos constitucionales que todos los ciudadanos tenemos, dijo Medrano, y añadió no tener alguna respuesta para una posible resolución o camino legal que pueda seguir. Todas estas situaciones de estar atacando candidatos, pues yo no le podría decir cómo resolveríamos, porque durante 12 años que estuve en el Tribunal Supremo Electoral jamás tuvimos situación de este tipo, señaló. Mulet ya cuenta con la credencial de candidato, lo cual le permite gozar de inmunidad y en consecuencia confirma su inscripción para las elecciones del 25 de junio. Por eso es que Medrano considera que no es viable que el Tribunal Supremo Electoral decida revocar la candidatura de Mulet. No creo que lleguemos a esos extremos porque entonces estaríamos ya en una situación de una total ausencia de Estado de Derecho, expuso. Quien no ve el panorama desde la misma óptica es Javier Monterroso, doctor en Derecho Constitucional y docente universitario, pues considera que la Ley Electoral y de Partidos Políticos, LEP, tiene una serie de vacíos que podrían ser mal utilizados. La campaña anticipada está demasiado abierta a interpretaciones, pero ya se ha dicho que no es una opinión o dar comentarios. Campaña anticipada es llamar al voto, explicó Monterroso. Puede haber un escenario donde el Tribunal Supremo Electoral, como ya lo hizo, como Manuel Valdizón diga, basado en esas memoriales que presentó el MP, que la persona ya no es idónea. El MP mantiene en temas electorales. Es muy peligroso porque no hay certeza de quién es candidato y quién no, resalta. Cabal dicen estar tranquilos. El partido político Cabal que postula a Mulet señaló ayer que las acciones de la FESI no tienen fundamento legal. Sus integrantes están tranquilos al saber que dentro de la ley, la cual debe prevalecer por el bien de la democracia en Guatemala, indicó la agrupación en un pronunciamiento. El partido está convencido de que las acciones del Ministerio Público no prosperarán como la solicitud de la FESI realizó este día, la cual excede a sus funciones, pues su labor no es presentar denuncias relacionadas con aspectos electorales. Además, no es un tema penal. La actitud de la Fiscalía sorprende y confunde, señala el comunicado. El equipo de abogados del movimiento estudia cada caso y plantea las soluciones legales que, se reitera, dan la tranquilidad que se está en ley. La candidatura de Edmond Mulet continúa firme, concluye. Mira, la FESI actuó contra Mulet.
¿Y qué pensás? Porque fíjate que la FESI no tiene autoridad para hacer eso. O sea, un ciudadano como tú y como yo podemos poner una denuncia por campaña anticipada, ¿verdad? Pero
no lo podemos hacer nosotros individualmente tampoco.
No, de hecho,
Solo puede hacer
los partidos.
Los partidos políticos.
Bueno, sí. La denuncia creo que sí la podés hacer. Lo que pasa es que el tribunal tendría que investigar. Ahora, si el, el fiscal Curruchiche lo hizo como fiscal, él no tiene autoridad para hacer eso, porque el principio constitucional del principio de legalidad dice que los funcionarios solo pueden hacer aquello que la ley les otorga. Y como funcionario, él no puede hacer eso, porque no está en sus atribuciones el ver el proceso electoral. No tiene por qué verlo. O sea que el que está incumpliendo con abuso de autoridad, el que está cometiendo el abuso de autoridad, es el fiscal Curruchiche, si lo está haciendo como fiscal. Si lo está haciendo como persona y él puso una denuncia, pues bueno, ahí estará, sí, ahí es una denuncia, como cualquier otro ciudadano de este país. Pero si él está haciendo una denuncia como fiscal, está cometiendo abuso de autoridad. Ahora, ¿qué pensás tú de esta? A mí me parece una ridiculez, Estuardo.
A mí también.
Sí, es que, ¿cómo va a ser? O sea, que digas que posicionar. Y yo no sé si tú has leído el artículo 94 bis de la ley electoral, que posiblemente lo has leído, Estuardo, pero que muchas veces se nos pasan los detalles de lo que dice. Y mientras lo busco, pues seguimos aquí platicando, pero lo que te quería decir es el, vamos a ver si la tengo aquí a la mano, la bendita ley, la LEP. Pero el, mientras estamos, la ley electoral dice que, no, espérate, vamos a ver si la encuentro de otra forma, pero aquí está. Bueno, no la tengo aquí, pero la voy a buscar en el, aquí la tengo en la computadora. Y en la computadora tengo la ley y te voy a leer el bendito 94 bis, porque es, yo creo que es muy interesante cuando uno se da cuenta de algún error. O sea, toda la ley electoral tiene ahorita errores, porque esa es la purísima realidad de nuestra ley electoral después de la desgraciada reforma que hicieron en 2016, que en realidad nos quitó muchas de nuestras libertades y no permite ciertas cosas, como por ejemplo el financiamiento electoral lícito de una forma fácil, sino que lo puso todo complicado. Pero te voy a leer aquí el artículo 94 bis, el cual ya encontramos aquí. Dice, artículo 94 bis, propaganda ilegal de personas individuales. Dice, no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular, publicitando su imagen en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones, sin perjuicio de las sanciones que procedan en contra de la organización política, las asociaciones y fundaciones que lo promuevan. Previo a la sanción, deberá agotarse el procedimiento establecido en el reglamento. Entonces, aquí hay dos temas que parecieran, uno podría decir rápido, sí, está cometiendo, pero mira, aquí hay dos puntos. Dice, no será inscrito. Ya el señor Mulet ya fue inscrito.
Ya.
Sí. Entonces, lo único que se puede hacer es no inscribirlo. No se puede quitarle la inscripción, porque eso es lo que dice la ley. ¿Me entendés? Dice, no será inscrito como candidato. Él ya fue inscrito. O sea, ya tiene. Y después, el otro detalle que es todavía más importante, dice, antes de la convocatoria oficial de las elecciones. Ahora, Estuardo, ¿cuándo fue la convocatoria?
En enero.
En 20 de enero. O sea, esto es antes de la convocatoria oficial. Tal vez es un error de la ley, pero está, ¿sí? Porque dice antes de la convocatoria de la ley. Quiere decir que después de la convocatoria ya se puede promover la imagen, ¿sí? Es un detalle que parece sencillo, pero está en la ley. Tal vez se equivocaron los legisladores, como lo hicieron con toda esta reforma de 2016. Pero el detalle está ahí. Entonces, tenemos varios asuntos que yo creo que son importantísimos. Primero, el abuso de autoridad del fiscal corruptiche, porque no queda otro nombre más que ese. O sea, es un corrupto. O sea, no hay para dónde. El señor está fuera de lugar. Está cometiendo abuso de autoridad porque lo está haciendo en nombre de la FESI y del Ministerio Público. No lo puede hacer. No tiene esa autoridad para hacerlo. Número dos, la ley establece que, o sea, es antes de ser inscrito. El señor Mulet ya fue inscrito. Y número tres, tenemos el asunto, pues, obviamente, de que ya era, en todo caso, este asunto era antes de la convocatoria oficial de elecciones. Y eso sucedió el 20 de enero. Y si no, que aprendan a leer. Pero ayer, lo comentábamos aquí en esta casa, Estuardo, es que mira, es completamente ridículo pensar que un periodista con su voz o con su pluma o un ciudadano guatemalteco con su expresión pueda desviar, pueda coaccionar, amenazar o obstruir la justicia. Eso no es posible. O sea, si los jueces no tienen la capacidad de ser independientes porque alguien da opiniones, entonces están fregados, pues. Mejor que renuncien, Estuardo. O sea, mejor que se vayan a su casa. Esos no son jueces, no son los jueces que queremos. Jueces que no tienen ninguna capacidad de hacer las cosas de forma independiente y de alguna manera separarse de cualquier tipo de presión. Yo otra vez creo que la obstrucción de la justicia tendría que ser pues llegar a poner dinero, una amenaza a tus hijos, pero obstruir la justicia por dar una opinión es tan ridículo que hasta se miran tan mal. No sé qué pensás, Estuardo, tú.
Sí. Sí, no solo se ven mal, sino que se ven fuera de lugar.
Completamente ilegales, ¿verdad?
Sí, ilegales y que están haciendo algo que no les corresponde.
Correcto, correcto. ¿Tienes alguna otra? Porque esta noticia creo que es de las más importantes o vamos a ir
a corte.
Ok, perfecto.
También en otra información, siempre dentro de la actualidad electoral, el Tribunal Supremo Electoral da revés a Alfonso Portillo. El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral resolvió ayer declarar improcedente la inscripción del expresidente Alfonso Portillo como candidato a diputado por el listado nacional del partido Visión con Valores Viva, informaron fuentes oficiales. Una fuente del Tribunal Supremo Electoral dijo a Prensa Libre de Guatevisión que el criterio que se adoptó es que Portillo no cumple con los requisitos de idoneidad, capacidad y honradez que establece el artículo 113 de la Constitución Política de la República. Portillo fue condenado a casi 6 años de prisión en Estados Unidos luego de su extradición a ese país en 2013, sindicado de lavado de dinero, luego de haber recibido 2.5 millones de Taiwán a cambio de reconocimiento diplomático. Mira, Alfonso Portillo recibe revés.
Sí, y no lo inscribieron, ¿verdad? Él iba, bueno, todavía puede impugnar, él iba en la casilla número 5, si no estoy mal, del partido Visión con Valores, Viva. Lo cual, pues, es sorprendente porque, si tú te recuerdas, ¿tú te recuerdas en qué partido estuvo él inicialmente en el Congreso? Él estuvo en la Democracia Cristiana Guatemalteca, en la DC. Posteriormente se mueve al FRG, al Frente Republicano Guatemalteco, que justamente pues él fue candidato presidencial primero en una elección en la que pasó a segunda vuelta y pierde en la segunda vuelta contra el expresidente Álvaro Arzú. En la siguiente vez se le gana al también ahora expresidente, pero que en ese momento era exalcalde, Óscar Berché Perdomo, y pues gana y es presidente de la República. En tiempo en el que José Efraín Ríos Montt fue presidente del Congreso y Suri Maite Ríos Sosa fue vicepresidente del Congreso. Entonces estuvo en el FRG. Posteriormente sale de la presidencia e intenta a su regreso de cumplir su condena en Estados Unidos, regresa e intenta ser candidato por el partido Todos. Ahí, pues, tampoco gana. O sea, ahí, no lo inscriben. en el partido todos. En la siguiente elección, que es la de 2019, o sea, esa de todos fue en el 2015. 2019 intenta ser candidato por el partido Bienestar Nacional. Y ahí también corre la que quien fuera primera dama, su ex esposa, la señora Evelyn Morataya. Y ahí, pues, él hace campaña prácticamente a favor de su ex esposa y ella, pues, es electa en el Partido Bien. Y el Partido Bien tuvo una buena participación, si le podemos llamar así, una buena representación, porque tuvo más o menos, no recuerdo si 7 diputados o 6 diputados, estoy casi seguro que fueron 7. 7 diputados, y ahora se mueve a un partido que lejos de su ideología, pues porque digamos que todos todavía sigue siendo centro-izquierda, Bienestar Nacional más o menos, un poco entre más centro, pero Viva ya tiende a ser más de derecha, ¿verdad? Y ahí está, pues ahora corriendo en la primera casilla, su exesposa, Evelyn Morataya, y está... pues él en la quinta casilla. O sea, yo creo, Estuardo, que él pensaba que no lo iban a inscribir y por eso se puso en la quinta casilla, porque en la quinta casilla solo los partidos muy fuertes logran que ingresen sus candidatos. No sé qué pensás tú, porque en quinta casilla es casi imposible que él entrara.
Sí, en quinta casilla no tiene posibilidades.
¿Verdad? Entonces, la única razón era hacer el show de que él también está en Viva, porque todavía las encuestas de opinión le dan pues mucha preferencia entre el electorado. O sea, hay gente que todavía lo aprecia. No sé cómo, pero todavía lo aprecian. ¿Sí? Y entonces, yo creo que era más que todo una estrategia política para él hacer promoción a favor de su exesposa Evelyn Morataya.
También reitera quejas contra magistrados. Candidatura Manuel Valdizón acude al Ministerio Público. Manuel Antonio Valdizón Méndez, postulado como candidato a diputado por el Estado Nacional por el Partido Cambio, acudió ayer al Ministerio Público y se refirió a la revocatoria de su inscripción por parte del Tribunal Supremo Electoral. Añadió, el acto de los 5 magistrados que revocaron de oficio mi inscripción como candidato era anómala y totalmente de facto e ilegal. No procedía. Además, dijo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en donde presentó un amparo, que conozcan el caso, deben tomar en cuenta que se deben apegar a derecho. El político insiste en el Tribunal Supremo Electoral, no podía conocer su caso de oficio, como lo han informado los magistrados, por lo que buscan los mecanismos para participar en los comicios del 25 de junio. ¿Sigue en la lucha, Valdizón?
Sí, bueno, él tiene su derecho, tiene el derecho constitucional de seguir recurriendo a todo el proceso, ¿verdad? Al debido proceso. El asunto es que yo creo que no le toca otra vez, sí, no le toca.
No le toca.
¿Verdad? Y también está la otra noticia acerca de Arredondo, ¿verdad?
Del rechazo, sí, el registro de rechazan a otro binomio. Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral rechazó ayer la inscripción del binomio presidencial del partido Compromiso, Renovación y Orden, Creo, integrado por Francisco Arredondo y Francisco Bermúdez. El Registro de Ciudadanos resolvió declarar improcedente la inscripción de dicho binomio porque, según la resolución, existen cargos jurídicos en contra de Arredondo en la Contraloría General de Cuentas. Se informó que, a pesar de que Arredondo presentó el finiquito de la Contraloría General de Cuentas, este no tiene validez, pues estableció que tiene procesos abiertos. Ah, sí, él fue ministro de Salud, ¿verdad?
Como por 6 días, sí, como por 15 días. Y imagínate que le pusieron un reparo en los 15 días que estuvo. Complicado eso de ser funcionario público, ¿verdad? Entiendo que el partido Creo llamó a una conferencia de prensa hoy frente al Tribunal Supremo Electoral a las 9:30 de la mañana. Estaremos atentos a esa conferencia de prensa para ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque el partido pues habla en el comunicado de prensa que sacan ayer en la noche acerca de que ya se había resuelto el problema y que no entendían por qué por qué estaban no permitiéndole la inscripción al doctor Arredondo. Pero bueno, esperaremos hoy la conferencia de prensa y qué se resuelve con esta situación. Pues sería otro candidato que no podría participar, ¿verdad? Pero esperamos ver qué es lo que sucede en esta situación, ¿verdad?
Sí. Sí, porque Arzú tampoco va a participar.
Sí, Roberto Arzú, Telma, y David Pineda, que es el binomio, ¿verdad? Telma Cabrera y Jordán Rodas, que es el otro que no puede participar. Y bueno, es que ahora tenemos otros dos aquí en pendiente, tanto Edmond Mulet con Max Santa Cruz y en este caso Arredondo con el general Bermejo, ¿verdad? Entonces tendríamos otros dos que están...
Bermúdez,
perdón. Gracias, Estuardo. Sí, en la... tendríamos otros dos casos que quedan todavía pendientes y que podría haber más, ¿verdad? Porque recordate que hay otros casos que todavía están en la Corte de Constitucionalidad para ver la resolución de sus casos, ¿verdad? Uno es el de Suri Ríos y otro podría ser el de Sandra Torres con el vicepresidenciable Estuardo Guerra, ¿verdad? Por los asuntos del 186 constitucional. Entonces, lo feo de esto es que seguimos sin certeza, ¿verdad, Estuardo? O sea, para nosotros, sí, los que creemos en el liberalismo clásico, nosotros creemos que la certeza jurídica es uno de los pilares sobre los que se construye el desarrollo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Vas a leer ahí del SOY 502?
Sí, también Mario Taracena dejará su curul 40 años después. 40 años ha sido diputado Mario Taracena.
O sea que, no, para decirlo de otra forma, Estuardo, vamos a salir de esa pesadilla.
Ningún partido lo proclamó candidato, por lo que está en sus últimos meses como el diputado con más años en el Congreso. Mario Taracena no es un diputado más, ha tenido una larga trayectoria en las que las denuncias y las polémicas lo han acompañado. Ha sido motivo de agresiones como que le lanzaron, han lanzado agua o hasta han ofrecido pelea a puño limpio. Ha sido señalado de liderar una reforma electoral en 2016 para beneficiar a Sandra Torres, aunque reconoce que hubo varios errores que deben corregirse en futuros cambios a la ley electoral y de partidos políticos. El golpe de Estado, guerrilla, democracia, depuración, muertes son parte de las anécdotas de Mario Taracena, quien tuvo una carrera política polémica y durante 40 años vivió grandes cambios en toda índole. Uno fue el de la reforma, el de la forma de comunicarse. Imagínense, nos enviábamos telegramas, ahora hay celulares e internet, refirió. Taracena inició su carrera en un gobierno militar y autoritario para pasar a la democracia. Llevamos 37 años de democracia con todos sus defectos y problemas que han costado muchísimo, aseveró. Sin duda, uno de los momentos más críticos de la democracia guatemalteca fue el autogolpe, el conocido como Serranazo, ocurrido en mayo de 1993, ordenado por el expresidente Jorge Serrano Elías. Antes del autogolpe, yo era un diputado de oposición más, pero 24 horas después era el operador de Ramiro de León Carpio, comentó. Mi papá me llamó y me pidió que fuera a desayunar a la casa de mi hermana. Cuando llegué, ahí estaba Ramiro de León Carpio. La elección de Ramiro de León como presidente no fue lo más difícil, sino lo que vino días después, pues anunció que depuraría a los diputados. Fue uno de los momentos más difíciles que viví. Aún así, tuve que participar en las negociaciones para la depuración. Taracena fue uno de los fundadores del PAN junto a Álvaro Arzú, pero hubo una fuerte traición. Yo ayudé a lo que hizo fue sacarme del Congreso, creo que por temor. Arzú no lo postularía a ningún puesto de elección popular, pero abogaron por él. No sé cómo lo convencieron, pero me postuló. No sé si como castigo o como premio de consolación al Parlamento Centroamericano. Me sentí golpeado y deprimido porque era mi carrera política, pero recibí los mejores consejos de mi vida y vinieron de mi padre, quien me dijo, dedícate a trabajar políticamente y quitarle el partido. Y eso hice, le quité el partido, dijo con una gran sonrisa en el rostro. Según Taracena, Manuel Valdizón le llegó a ofrecer bastante dinero, algo inexplicable para él. Me llegaron a decir, mira, dice Manuel Valdizón que te ofrece 1,000,000 de quetzales y la jefatura de la bancada. Y yo pensaba, ¿cómo así? Nunca lo entendí porque después en el hemiciclo me insultaba y me metía a juicios, contó el diputado. Fue presidente del Congreso en 2016, sin embargo, no todo fue color de rosa, ya que hubo momentos de tensión, sobre todo cuando reveló uno de los más grandes secretos del legislativo, las planillas de empleados. Aprobé 50 decretos que nadie imaginó, aseguró. Me odiaban en serio, al extremo que me envenenaron a dos personas. Contó, llegué al extremo de pedir que me sirvieran solo bebidas gaseosas en lata o agua pura sin destapar. Tenía miedo de que me fueran a envenenar, sin embargo, no se arrepiente. Aquí era horrible, pero quitamos 1,884 contratos y ahorramos 70 millones de quetzales al Congreso al año y lo volvería a hacer. Siendo presidente del Congreso, Taracena tuvo una reunión con Jimmy Morales, quien era presidente del Ejecutivo. Según el diputado Morales, lo citó junto a los presidentes de los otros organismos a casa presidencial. Me preparé y llevaba ya un pliego de temas que pensé debíamos tratar y se los planteé, pero me interrumpió y me dijo, no, tráigame la guitarra y se pone a cantar. Y yo decía por dentro, ¿cuántas veces va a tener la oportunidad de tener a todo el poder del país aquí sentado? Para finalizar, hace un llamado a la reflexión. Los que quieran ser presidentes, que sepan a lo que se están metiendo, porque sean responsables, que sean responsables con el pueblo. Mira, Mario Taracena deja su curul después de 40 años de estar ahí.
Mira, a mí lo que me parece sorprendente de este señor es, bueno, si tú haces un balance de su gestión, porque él ahí dice, yo hice no sé cuántos, pero ¿qué hizo realmente, Estuardo? Él le hizo más daño que bien a la democracia, le hizo más daño que bien al país. Tránsfuga, no sé cuántas veces, o sea, tránsfuga creo que 5 veces, porque él no llegó con el pan, él es constituyente. O sea, entonces tuvo que haber llegado con la UCN, con el MLN o con la DC de aquellos tiempos. Estoy casi seguro que fue con la UCN. Ahorita mi memoria se le escapa eso. Y después de eso está en el PAN, él mismo ahí está diciendo que él fue fundador del PAN, ¿verdad? Posteriormente estuvo en la UNE y ahora está en el partido Voz. Y yo creo que también estuvo en otro partido para mientras. Entonces, es interesante esto, ¿no? O sea, cómo es que después de todo esto él dice, ay, sí, todo el bien que hice. Y habla de denuncias ahí importantes. Dice, fulano me ofreció, sutano me dijo. Pero, y ahora dice, ¿verdad? A los diputados actuales les dan 50,000 al mes. Mira, pero lo dice ahora que está enojado. ¿Por qué no lo dijo antes? Eso se llama omisión de denuncia. O sea, él, si Manuel Valdizón le ofreció dinero, también es omisión de denuncia. Porque él era diputado. O sea, no era un ciudadano como tú y yo para decir, mira, Estuardo, aquí te pongo 50,000 quetzales para tu campaña. O yo no sé cuánto, ya no me recuerdo cuánto dice que le ofrecieron.
1,000,000.
1,000,000, va. Imagínate, va. Vaya, Estuardo, aquí te pongo 1,000,000 para tu campaña. Pero eso sos tú, que sos un ciudadano, ¿sí? Pero en este caso era a un diputado. O sea, era un soborno, pues. Y entonces, ¿dónde está la omisión de denuncia? ¿Dónde está la denuncia del señor Taracena? Ahora que se va peleando con todo mundo, que ya nadie lo quiere, que él es el papá de estas malas reformas de 2016, ¿sí? Junto con algunos asesores de algunos partidos que ahora alegan de que el sistema no funciona, ¿sí? Pero cuando tenés esto, decís, ala, gracias a Dios ya se va. Pero bendito sea Dios, ojalá de veras no regrese nunca, porque él sí le ha hecho muchísimo daño a este país. Y por ahí dicen, ¿verdad?, que además de eso, porque él como diputado gana 29,000 quetzales al mes. No es para los lujos como él vive, ¿verdad? Ahí muchos dicen que él tiene testaferros con los cuales hace contratos. Y un tipo prepotente, abusivo, que irrespeta continuamente el honor de ser diputado del Congreso. O sea, tirándole agua a otros diputados, siendo vulgar. No, hombre, no. Este señor, gracias a Dios, se va. Y mira, cómo ¿cómo tendríamos que hacer para poder sacar? Pues, ¿sabes cuál es el gran problema aquí, Estuardo? Que pasó 40 años ahí y no lo podíamos sacar. ¿Sí? Y por eso es que yo sí soy de la idea de que tenemos que votar por nombre y foto. O sea, por foto y nombre. ¿Por qué? Porque esa es la forma de depurar el Congreso cuando tenés malos diputados. O sea, cuando tú puedes votar por la persona y no solamente por la lista.
El voto nominal.
Exactamente, el voto nominal. ¿Verdad? Pero para que todo el mundo nos entienda qué es nominal, es el voto por foto y nombre por una persona. Yo voto por el que quiero y dejo de votar por aquel que no quiero. Pero ahorita, ¿quiénes son los que ganan? Los colados que se ponen en las primeras posiciones de los partidos y que ni sabemos quiénes son, ni hacen nada, ¿verdad? Ese es el punto. Mira, qué bueno, qué bueno. ¿Sabes qué me enoja de toda esta situación? Que tanto, que por qué los periodistas le dan tanta importancia a entrevistarlo y que cuente sus anécdotas. Pues el tipo no vale la pena. Lo que hay que hacer es enfriarlo, que ya no tenga voz en este país, porque le ha hecho mucho daño a este país.
Bueno, el Banco Industrial nos preocupa tu bienestar, por eso queremos que escuches este consejo de seguridad. Nunca compartas tu información personal ni contraseñas de seguridad. Banco Industrial nunca te la solicitará. No caigas en engaños. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante.
Como ustedes saben, hoy tenemos la visita del presidenciable por el partido FCN Nación, el señor Sammy Morales, pero mientras viene, todavía tenemos otros titulares que contarles. Hago la aclaración porque algunos están diciendo que viene alguien más. Entonces, no, viene el señor Sammy Morales. Y bueno, para mientras les comentamos los titulares del diario, nuestro diario. El titular principal... Un titular interesante, se estrella contra tráiler para evitar que lo maten. Un taxista acelera e impacta su vehículo cuando pareja saca pistola y le ordenan desviar la ruta. Por el hecho, pandilleros son detenidos. En la página 3 de nuestro diario habla acerca de lo que sucede en lo que sucedió y es cómo este taxista pues, dice que manejando cuando mira que lo están desviando y dice que Jocelyn, una dama, Jocelyn y un menor de edad de 16 años están viajando como pasajeros en el sillón de atrás de un taxi pirata, llegan a una dirección, la mujer saca de su bolso un arma y le dice al acompañante que mate al conductor. Entonces él acelera, frena bruscamente y colisiona con el tráiler. O sea, estas personas iban adentro del vehículo, pero ya lo iban a matar y entonces él estrella su carro. En el relajo, en el forcejeo, en el asunto, el criminal pues se descuida y se dispara en la pierna derecha, y este menor. Y es, ahí se ve las fotos, en la página 3 se ve la foto del taxi pues accidentado, chocado contra el tráiler. Y la dama, que está Jocelyn, apodada la gata, que no pudo escapar, y el otro, el jovencito, un adolescente, que se disparó en la pierna. Y aquí hay una noticia confusa, porque no se sabe, aquí dice que murió, que falleció. O sea, se disparó y, y le dijo, y bueno, se disparó. Lo interesante del caso es que el jovencito no era el que llevaba la pistola. La que llevaba la pistola era la señora esta, la gata, y después le dice que lo mate. O sea, no le piden el dinero, no le dicen nada. O sea, de una vez dice, disparale, pues, disparale. Entonces, cuando él acelera y entonces pega un frenazo, entonces el sicario pues se dispara a él mismo. Y aquí pues la noticia dice que falleció, en otro, no sé, porque fue en la pierna, es un poco raro. Por otro lado, tenemos otra noticia, una noticia que de veras es de aplaudir a este guardia penitenciario. En Zacapa, un guardia del sistema penitenciario se enfrenta a balazos, se enfrenta a balazos e impide que preso condenado a 65 años se escape. Fíjate, Estuardo. O sea, yo no sé por qué iba, no entiendo por qué un reo de 65 años, condenado a 65 años, estaba en Zacapa. Yo entiendo que no son las cárceles de máxima seguridad. Entonces aquí habla, dice el tío, así le dicen a este criminal, guardaba prisión desde 2015. Y el 3 de mayo de 2018, en una de las calles de Zacapa, en un hecho similar, fue rescatado por un comando que se transportaba en carros todoterreno. O sea, ya se había fugado una vez. Lo hizo durante su traslado al Seguro Social de ese departamento. Tras 2 años de estar prófugo, fue recapturado el 4 de marzo de 2020 en su residencia en Esquipulas. O sea, él ya había hecho esto. Pero ayer, el guardia del sistema penitenciario se enfrentó a balazos con las personas que lo intentaban recuperar y no le permitió que se escapara. O sea, la verdad, un aplauso para ese guardia del sistema penitenciario que hizo la labor por la cual está, ¿verdad? O sea, y que lo hizo, pues, o sea, que se pudo defender y que no permitió. Porque lo triste de este caso es que si se hubiera fugado, a él lo acusan de y lo meten preso, ¿verdad? Aunque hubiera habido toda una estructura para liberarlo, de todos modos él se va preso, ¿verdad? O sea que este guardia realmente se le aplaude su labor. En la zona 10, dice aquí, maestros y padres de familia golpean y capturan al ladrón que sustrajo pertenencias de escuela. Esto también interesante, cómo los padres de familia y los maestros hicieron esta labor. Ya va la foto, aparece un joven, no se le mira la cara porque está escondida, pero va capturado por un policía. Y en la otra noticia, que es la noticia que hemos estado leyendo, dice: abogados y entidades de prensa ven en peligro la libertad de expresión del pensamiento. El dato, pues, que ya hemos compartido acerca de este abuso que ha cometido, pues, el señor fiscal Corrupchich, ¿verdad?
Colegio Han Al Internacional, educación 100% en inglés con pensum americano. Con la modalidad presencial y en línea, con esta última puedes acceder desde cualquier parte del país. El Colegio Han Al Internacional construye tu aprendizaje por medio del método constructivista, ampliando tus competencias a través de estrategias cognitivas. Más que un colegio, una familia sin fronteras. Inscripción para el periodo 23-24 abierta. Para más información, escribe al WhatsApp 5863-8502. 5863-8502.
Bueno, tal y como habíamos comentado y les habíamos anunciado, hoy tenemos la visita del presidenciable por el partido FCN Nación, perdón, el señor Sammy Morales. Él es hermano del expresidente Jimmy Morales y viene en compañía de su candidato vicepresidencial, Miguel Ángel Moir Sandoval. Y pues, como hemos hablado aquí en esta casa, pues le estamos dando la oportunidad de contar acerca de sus vidas, acerca de la ideología del partido, de la historia pública, de la historia de vida de cada uno de los candidatos y alguna que otra pregunta más. Lo que no hacemos es hablar acerca de planes de gobierno y hablar acerca de lo que aún esta ley rígida de 2016 nos tiene atados de pies y de manos, ¿verdad? Que todavía no podemos hablar y que estamos en esta controversia de la libre expresión del pensamiento y otros asuntos. Pero, pues, le damos la bienvenida a Sammy Morales y a Miguel Ángel Moir. Estuardo, te cedo la palabra.
Bueno, bienvenidos. Yo quiero empezar con cuáles son los postulados del partido FCN Nación. ¿Y cuáles son para ustedes los más importantes?
Hola, Estuardo. Hola, José Carlos. Un placer saludarlos. Para nosotros es, pues, De mucho gusto estar por acá compartiendo micrófonos y pudiendo hablar sobre nuestro partido, sobre nuestras vidas. Y aunque la ley limita un poco, creo que sí podemos hablar sobre la situación de país, que definitivamente es algo que a todos nos compete y tenemos el derecho a hacerlo. Postulados del partido, creo que mejor vamos a empezar a hablar, para llegar a ese punto, un poquito sobre qué nos motiva a estar en esta situación. De entradita, yo soy el menos político de la familia, ¿verdad? Y dentro de...
¿De cuántos? O sea, ¿de dos o es el menos político? ¿O de cuántos? O sea,
lo que pasa es que...
Si dijeras de 20, tal vez uno dice, bueno, pues, pero si son de dos. O sea, porque... perdón que te interrumpa tan temprano. Sí, pero hicieron ustedes una película, o sea, dos películas que fueron muy interesantes. Una de ellas era sobre el asesinato del... de Monseñor Gerardi, y otra acerca de Quiero ser presidente o Cuando yo sea presidente.
La película del 2007 se llama Un presidente a sombrero.
Un presidente a sombrero. ¿Y quién era el artista principal?
En ese momento éramos tanto mi hermano Jimmy como yo en los personajes de Nito y Neto, uno candidato presidencial y otro vicepresidencial, y funcionó muy interesante. Y la película Gerardi, que la produjimos en el 2010, no es una película sobre el asesinato, sino que es una película sobre la vida.
Sí, perdón.
En ese entonces nos pregunta la gente de la ODA, que fue la que financió la película, nos dicen, mire, pero el libreto que nos trajeron, yo quiero una película, porque querían la muerte, nos enfocamos nosotros en la vida, y me dice, queremos una película que diga la verdad, y nosotros estábamos ofreciendo un guión balanceado. Y les digo, pero la verdad, ¿de quién querés? Pero regresando a tu pregunta original de el menos político de cuántos, cuando Jimmy se decide entrar a política, que no fue en el 2011 ni en el 2015, sino en el año 2000, y en el 2004 nos lo anuncia a todos, arrastró a toda la familia y todos pues entendimos que era necesario participar. Regreso entonces a lo que estaba diciendo, sí, que soy el menos político de toda la familia y siempre me opuse a la participación política. ¿Y por qué estoy ahora acá? Por la filosofía de nuestro partido y la filosofía de vida nuestra. Somos nacionalistas, somos cristianos nacionalistas, y cuando vemos la necesidad de tomar decisiones dentro de nuestro país, nos damos cuenta que la mejor forma de hacerlo es participar en la vida política y tener una voz que pueda encauzar al país a la toma de decisiones. Sabemos que un presidente solo no decide ni dice todo lo que se debe hacer y que debe coordinar con los demás poderes del Estado, pero es importante que retomemos el rumbo de país defendiendo pues lo que creemos, lo que tenemos y lo que somos desde un punto de vista nacionalista, una agenda nacionalista, principalmente en este momento que nos están tratando de imponer una agenda globalista.
Y cuando hablas de una agenda nacionalista, Sammy, y posteriormente vamos a hablar acerca de la vida tanto tuya como de Miguel Ángel, el vicepresidenciable, la tuya pues es un poco más pública y vamos a hablar de algunos asuntos que se han dado más públicos que otros. ¿Qué quiere decir nacionalismo? Porque tenemos social nacionalismo o nacional socialismo, que eran los nazis, los fascismos, que tienen mucho de nacionalismo. Y obviamente pues uno puede entender la postura que tuvo FCN Nación en el gobierno de tu hermano, cuando porque yo sí lo escuché antes de ser presidente, y él pues sí también hablaba acerca de este nacionalismo, y podríamos decir que en varias de los procesos que existieron en ese momento, pues tuvieron que ver con una defensa de la soberanía. Pero a veces enmarcarse solamente en eso puede ser complicado, Sammy. O sea, ¿qué quiere decir en este caso el nacionalismo? ¿Qué rescata el nacionalismo que FCN Nación quiere hablar?
Y bien hablabas de los extremos, ¿verdad? En la historia del nacionalismo se ha conocido principalmente por esos dos extremos que mencionabas. Sin embargo, el nacionalismo per se lo podemos, en nuestro caso, ubicar más al centro, donde ponemos a la nación como como centro, la nación, la nacionalidad, la posibilidad que nos da no solamente de tener los tres elementos que entendemos por Estado, que es el territorio, la población, su gobierno, sino también su cultura, sus tradiciones, su idiosincrasia. Eso forma el nacionalismo. Aparte, la nacionalidad que nos hace pertenecer a esa nación o a ese país. Pero en este caso, nosotros nos identificamos como cristianos nacionalistas, por supuesto alejados de esos extremos, y creemos que debemos ser nosotros los autores, los protagonistas, los diseñadores, los arquitectos de nuestro destino. Por supuesto, hay teorías de teorías que aplican, pero ninguna se aplica de manera pura, siempre debe ser tropicalizada y debe ser manejada dentro de los límites que la nación te da y te permite. Entonces, así es como lo vemos, es la mezcla de nuestra idiosincrasia más los elementos del Estado.
Okay. Y en economía y en la parte, la parte cultural queda muy clara lo que estás queriendo contarnos, y en la parte de la economía, que es muy importante para nosotros, y el Estado de Derecho, ¿cómo se visualiza FCN Nación?
FCN Nación cree en la libertad, ¿verdad? De hecho, los estatutos del partido, que es una fusión de un partido y un movimiento cívico, FCN Nación, como un partido que se ubica o se presenta como un partido libertario, y luego Nación, el movimiento cívico que inició Jimmy en el año 2013, se ubica más en el centro como nacionalista. Entonces creemos en la libertad, defendemos la libertad y económicamente pues estaríamos más de ese lado.
Ok. ¿Y querés, Estuardo, por favor?
En defensa de la libertad y siendo, como usted dice, libertarios, hay una pregunta que yo tengo. ¿Qué entienden por libertarianismo?
Más que qué entendemos por libertarianismo, que estamos hablando, el libertario cree en la poca o nula participación del Estado en la vida económica y en la interacción social del ser humano, ¿verdad? Más que en pequeños controles o su nula participación. Pero creemos en el libre mercado, creemos en la libertad del individuo. Por supuesto, nuestra Constitución también pone al individuo como centro del Estado, ¿verdad? Entonces, habrá momentos en los que el gobierno o las autoridades deberán decidir y deberán enfocar su participación a favorecer esa libertad y, por supuesto, a intervenir cuando sea necesario.
Ok. Mira, hablando ahora acerca tu candidatura no puede apartarse del gobierno de tu hermano. No,
gracias a Dios, porque eso nos pone en un punto bien claro de quiénes somos, qué queremos y cómo somos.
Ok, pues me gusta la respuesta en ese sentido, pues muy, muy transparente. Pero no puede apartarse, o sea, y en este país ningún partido ha repetido. En realidad, o sea, desde 1985 ningún partido ha repetido, antes repetía el PID. ¿Cómo se da esa situación de querer ahora en condiciones complicadas, pues si estamos hablando de que ningún partido ha repetido, querer postularse y aspirar a la magistratura de la presidencia y con todas las polémicas que se vivieron en el gobierno de tu hermano? O sea, específicamente hablemos de eso y después hablamos de otras cosas.
Tenés razón, ningún partido ha repetido, ningún partido ha podido ser reelecto, ni siquiera en el periodo siguiente, mucho menos, y tampoco después. Los partidos van perdiendo fuerza y se van desarticulando. Sin embargo, nosotros creemos que es importante tener un plan de nación más que un plan de gobierno. Y nuestra selección de nuestro vicepresidenciable es una muestra de ello. Un hombre dedicado a la planificación y al conocimiento del Estado, al conocimiento de la gestión del Estado y la planificación a largo plazo. Y justamente eso es lo que nos motiva a entrar a la contienda electoral. Creemos que el país no va a salir de seguir patinando en los mismos problemas y en las mismas situaciones si no le damos continuidad a un plan de nación. Es imposible pensar que vamos a avanzar si cada 4 años estamos reinventando las soluciones del país. Yo vengo desde, recuerdo los discursos desde el inicio de la era democrática, que íbamos a empezar un proceso de concertación y que con eso íbamos a salir adelante. Recuerdo el plan Jaguar, que en no sé qué año íbamos a estar sin desnutrición y en niveles económicos distintos. Sin embargo, cada 4 años comienza el mismo discurso y el mismo problema. Entonces nosotros creemos en que debemos darle seguimiento a un plan de nación, retomar todas las buenas ideas, buenas intenciones, buenos planes que se han trabajado a lo largo de los años, de los gobiernos y de las intenciones de sacar a nuestro país de las situaciones que lamentamos todos. Y entonces armamos un excelente equipo. Repito, parte de eso es elegir a nuestro vicepresidenciable, un hombre con mucho conocimiento del Estado, sino de los hombres que más conoce del Estado y de gestión gubernamental, y eso es lo que nos tiene acá, sabiendo que sabemos qué hacer, qué tenemos que hacer y que tenemos el equipo para hacerlo.
¿Es una continuación del gobierno de Jimmy Morales?
Todos los gobiernos son continuación del gobierno anterior. Y así debería ser, para poderle dar continuidad a los procesos, proyectos, programas y políticas, entendiendo políticas de Estado a esas políticas a largo plazo que deben continuarse indistintamente de qué gobierno llegue. Y Estados Unidos es un claro ejemplo. Tienen la eterna pelea entre demócratas y republicanos y tienen pequeñas acciones distintas, pero los planes a largo plazo son los mismos. Estados Unidos sabe dónde quiere estar en 100 años y nosotros estamos peleando por qué vamos a hacer el próximo mes y qué programas o qué presupuestos se ajustan o qué movimientos hace el Ministerio de Finanzas para mover una partida para otro lado, para este o para aquel interés político o económico. Entonces, las cosas que el presidente Morales hizo, las cosas que los gobiernos anteriores hicieron, pues habrá que darles continuidad. Las cosas que no hicieron, habrá que hacerlas. Y las cosas donde probablemente no hicieron lo mejor posible, habrá que replantearlas, siempre con un plan de nación a largo plazo.
Miguel Ángel, les presento también aquí al candidato vicepresidencial, Miguel Ángel Moir Sandoval. Y Miguel Ángel, en este plan de nación que nos está hablando Sammy, ¿cuáles son los puntos principales por los cuales la oferta que ustedes están ofreciendo a la población sea atractiva?
Bueno, buenos días Eduardo, buenos días José Carlos. Para mí es un honor estar acompañándolos en este programa. Soy un funcionario de carrera, me formé casi 15 años en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Antes de eso había hecho Derechos Humanos, Gestión de la Conflictividad también, y ahora pues he decidido pasar de la parte técnica a la parte política. Creo que es importante saber que para poder darle viabilidad a una política pública y a las políticas de desarrollo de la nación, se necesita estar en la toma de decisiones, y creo que saber el rumbo y el norte hacia donde el país debe conducirse en los próximos años es fundamental. Los problemas del desarrollo han sido permanentes constantemente, políticamente, para una contienda electoral. Todo el tiempo se está hablando de resolver los problemas de salud, de educación, los temas económicos y ambientales, y sobre ese discurso versa siempre los problemas del desarrollo. Pero Guatemala fundamentalmente tiene que centrarse en este momento en dos aspectos. El incremento de la inversión social, que debe ir más por lo menos a 7 puntos porcentuales del PIB, y el incremento de la inversión pública para empezar a generar condiciones para cambiar el rostro del país y con esa necesidad que tenemos de formación bruta de capital, inversión crítica que el país necesita para saltar al desarrollo en los próximos 40 años. Creo que serían los dos ejes fundamentales sobre los que había que concentrarse en este momento, independientemente de los demás problemas asociados y que hay alrededor de eso en los temas sociales principalmente.
Vamos a ir a un corte. Cuando regresemos, continuamos con esta entrevista al candidato presidencial de FCN Nación, Sammy Morales, y a su vicepresidenciable, Miguel Ángel Moir.
Sammy, una de las preguntas que son más que obvias acerca de tu vida personal. Durante muchos años ustedes fueron productores y actores de este programa Moralejas y han tenido pues mucha, porque no fue solamente el programa, sino que tenían pues una empresa de comunicación, lo cual es sumamente interesante. Pero cuando uno mira la vida, uno no puede dejar de pasar por el conflicto que hubo en 2016, si no me recuerdo mal, o 2017, cuando fuiste acusado junto con tu sobrino acerca de este asunto de las canastas navideñas o convivios en el Ministerio Público. ¿Cómo resuelves esto para poder decir yo puedo participar hoy? Sí, y de forma idónea, como reza nuestra Constitución, después de haber pasado este proceso.
Lo resolví como se debe resolver, dando la cara, enfrentando la justicia y siendo absuelto, demostrando mi inocencia, aun cuando la Constitución te garantiza la presunción de inocencia y es el ente acusador el que debe demostrar la culpabilidad. Y no solamente fui acusado, me fueron a traer con un equipo, con un operativo policial tipo SWAT, con más de 100 agentes, 20, 30 patrullas, aun cuando yo me había presentado, y mirá lo interesante, metieron presa a una muchacha, y en eso digo, muchacha, ¿pero y esto qué es? Entonces fui al Ministerio Público, me atendió el fiscal de la FESI y gente de CICIG, le digo, miren, tiene presa una señora, no es una factura, son tres, aquí están las dos mías. Yo le presté facturas a esta señora porque estaba haciendo un negocio y bueno, si yo cometí algún delito, díganme qué es, cómo se resuelve, hay alguna multa que yo deba pagar, hay algún proceso que deba seguir, lo que ustedes me digan, eso haré. No, no se preocupe, qué bueno que nos viene a decir. Pasaron 4 meses y no sé qué pleitos tuvieron en ese momento, se habrán enojado con el presidente. Entonces me fueron a traer una mañanita y a punta de pistola me sacaron de la cama, se metieron hombres armados con fusiles de alto calibre a mi casa. Yo me levanté, mis hijos estaban saliendo del baño, el más pequeño de ellos tenía 8 años, salió con su toallita envuelto, desnudito, el niño en medio de todo ese movimiento que hicieron porque querían demostrar fuerza. Y yo demostré mi inocencia y fui absuelto en un proceso que duró 6 años. ¿Dónde están los que me acusaban? No parafraseando, utilizando un texto bíblico. ¿Dónde están los que me acusaban? Y ahorita, aterrizando ese texto bíblico en la realidad, andan prófugos, huyendo de la justicia y escudándose en una figura que se inventaron de autoexilio. Son unos cobardes, cobardes, prófugos, que vinieron a trastocar nuestro sistema de justicia y eso me motiva también a participar con idoneidad, con la frente en alto, habiendo demostrado mi inocencia y diciéndoles, señores, como se los dije en su cara, señores, a mí no me molesta que me tengan procesado. Si ustedes vienen a fortalecer nuestras instituciones, como guatemalteco, se los voy a agradecer. Pero si ustedes vienen a jugar con nuestra justicia, como guatemalteco, se los voy a demandar y señalar. Entonces, eso también me motivó a participar en política y decir, tenemos que defender como nacionalistas nuestras decisiones. Nos equivocaremos en algún momento. Nos equivocaremos y tendremos que enmendar el rumbo. pero no podemos permitir que ningún extranjero y ningún interés ajeno a la nación venga a tratar de imponernos absolutamente nada. Bukele lo dijo en muchas ocasiones. Señores, se lo dijo a la comunidad internacional. Nosotros queremos ser como son ustedes, pero déjennos recorrer el camino. Déjenos hacer lo que debemos hacer. No nos vengan a decir qué tenemos que hacer. Porque todo lo que nos vengan a decir que debemos hacer no es por nuestro bienestar, es por sus intereses. Eso lo digo yo, no lo dijo Bukele. Porque, miren, ustedes tienen que recorrer este camino porque tienen sus intereses. Si las grandes naciones pues tienen grandes intereses económicos y políticos. Entonces, ¿cómo resuelvo mi situación? Enfrentando la ley. ¿Dónde están los que me acusan? Prófugos. ¿Y qué me motiva a participar? Justamente eso, que aprendí a través de ese proceso, que si no damos un paso adelante, otros nos pondrán la ruta que debemos seguir, y no para nuestro beneficio, sino para el de ellos.
Bueno, don Miguel Ángel, usted decía que se requiere grandes inversiones para poder llegar a la ruta que queremos todos. Hablaba del 7% del Producto Interno Bruto, entiendo. Y también pero inversión, ¿cómo podemos conseguir inversión?
La inversión, tenemos uno de los presupuestos más pequeños del mundo, con una carga tributaria que apenas alcanza a llegar al 10%, se mantiene entre el 9 y 10%, a lo sumo 11%.
Está en el 12%, Miguel Ángel. Sí.
Y de ahí ya no pasa cuando el promedio en la región va alrededor del 19%. Con eso no podemos financiar el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Pues siempre tenemos que estar apalancándolo para poder alcanzar las metas de recaudación, aunque ha aumentado la eficiencia con el tema de la factura electrónica. Pero sí, casi por la rigidez del presupuesto y por la complejidad que tiene de la estructura, de acuerdo a lo que la ley establece, que es un presupuesto por programas, es un poco difícil la maniobra que tiene el organismo ejecutivo para llevar a cabo la inversión. Casi 91 centavos de cada quetzal ya prácticamente tienen destino en el presupuesto. Queda un poquito, un margen de maniobra para poder realizar inversión, y aunado a eso, que ese 9% que tenemos de maniobra se ve diluido muchas veces en gastos de funcionamiento y cada vez la inversión queda a deber. Y eso es porque existe la discrecionalidad del funcionario público de poder reprogramar el presupuesto y poderlo invertir en lo que no necesariamente está planificado, por ser una planificación de carácter indicativo y no de carácter taxativo. Entonces eso le da la libertad a un ministro, por ejemplo, de que tiene planificada inversión estratégica para resolver ciertos problemas en materia de política pública, y luego al no poder tener capacidad, no solo de ejecución, sino al tratar de elevar la ejecución, cambiar metas, reformar, cambiar POA, etcétera, lo puede hacer sin que pase nada, y eso ha limitado que la inversión realmente se capitalice, y como resultado de eso tenemos más de 15 años que no tenemos formación bruta de capital nueva, sino solamente tenemos el mantenimiento de la infraestructura actual, y eso hay que corregirlo definitivamente.
¿Querés preguntar, Estuardo?
No.
Mira, Miguel Ángel, y a mí se me preocupa que pensés que hay que subir la carga tributaria al 19%. O sea, es el superintendente Marco Livio, el César, le digo yo por el nombre, ya nos subió del 10 al 12, al 12.1, y va para arriba. Y no es un valor tan bajo el 12.1. Por el contrario, estás hablando acerca de que tenemos uno de los presupuestos más bajos, pero este año estamos en 116 mil millones de quetzales. O sea, este gobierno actual ha subido el presupuesto en más del 30%. O sea, y si tú, yo tengo mi dicho, porque si tú te recuerdas, tal vez Miguel Ángel es más joven que nosotros, que todos nosotros aquí.
Pero se ve mayor.
Se ve mayor. Son muchos. Saber cuánto sufrió en ese gobierno. lo envejeció. Bueno, pero
a lo que quiero ir es, o sea, si tú te recuerdas de aquella, ¿verdad? Que uno mira para arriba, mira para abajo, creo que es en inglés, en realidad miras para un lado, miras para el otro, das una vuelta, ¿sí? Sí, es en inglés la canción. Y en este gobierno, 116 mil millones y no ves nada para ningún lado. Y lo único que viste fue un hospital de Chimaltenango donado, ¿sí? Donado. Y el de el del Parque de la Industria, que también muchísimas empresas privadas donaron equipos y algunas otras situaciones, y resultó que encima de todo el Chimaltenango donado, y es una gran corrupción. O sea, ¿para qué le queremos dar más dinero al gobierno?
Ahí vienen cosas bien interesantes. Y es la falta de transparencia quizá en algunas situaciones. Sin embargo, si nos vamos a números, hablemos del porcentaje o la tasa de desempleo del país. Una tasa sumamente interesante, ¿verdad? Del 2.1, 2.8, 2.9%. Pero tenemos el 70% de gente que está, o de personas que están en la informalidad. Si todos pudiéramos tener la posibilidad de tributar y la factura electrónica permitió definitivamente que pudiera mucha gente involucrarse en la formalidad, subió la recaudación y es un factor que definitivamente incide en ese crecimiento de la tasa impositiva. Pero, Miguel Ángel, tal vez nos amplías un poquito ahí, porque es un concepto que debemos comprender. Yo le digo, Miguel Ángel, ¿por qué tenemos el presupuesto más pequeño de la región? ¿Por qué nuestro presupuesto es pequeño aun cuando son 119 mil millones de quetzales?
Bueno, muchas gracias. Aquí hay un problema de cómo se comporta el presupuesto. Aunque se incremente el presupuesto, como todo está dado por ley, entonces lo que aumenta es el funcionamiento y lo que está destinado sigue manteniéndose en términos porcentuales lo que va para inversión. El desarrollo se financia con el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, más lo que se complementa de entre la inversión pública más la inversión privada, que aspiramos que alcance el 20%. Pero el tema fundamental es que realmente hay que hacer una reestructura, hay que abrir el presupuesto, hay que romper la rigidez, porque así se optimizan de mejor manera los recursos.
¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hacemos para romper esa rigidez cuando tenés el 5% constitucional? Ahora, hasta antes, cuando nació la Constitución, todos estábamos muy contentos que le iban a dar al deporte, que le iban a dar a San Carlos, que le iban a dar a, qué sé yo, a Lenca, ¿sí? O sea, estábamos muy contentos porque todo era muy glorioso, muy romántico. Todo le van a dar a la educación superior, le van a dar al deporte, y ahora resulta que todo está cooptado, ¿sí? O sea, ¿cómo haces, más los sindicatos, más el IVAPAS, cómo haces para romper con esa estructura perversa?
De que el Congreso deje de legislar y de que por cada cosa que se ocurre, empiezan a decir otro porcentaje para tal cosa y piensan que con eso se va a resolver el asunto. Ajá. Entonces hay que hacer verdaderamente un estudio riguroso acerca del comportamiento del gasto del presupuesto y empezar a hacer las reformas necesarias para poder romper con esa rigidez. Pero lo que me quiero centrar es en la discrecionalidad que existe actualmente para dirigir el poco presupuesto que tenemos para desarrollo hacia otros asuntos que se van diluidos, por ejemplo, en el aumento al funcionamiento, que si no hay capacidad de ejecución de las instituciones, entonces subo un bono o doy algo para el sindicato, etcétera. Y sobre esa base, entonces sube la ejecución presupuestaria y tenemos niveles arriba del 95% sin impacto. Preferiblemente deberíamos de tener una ejecución del 90, del 85%, pero con impacto en el desarrollo. Eso es lo que hace la diferencia.
La eficiencia, como decía Miguel Ángel, la eficiencia de un gobierno, nos hemos acostumbrado a medirla por la métrica de la ejecución. Y como bien dice Miguel Ángel, esa ejecución llega con la discrecionalidad del funcionario. Llega fin de año, estás en diciembre, no ejecutaste mayor cosa, vamos a ejecutar, vamos a ponerle un bono aquí, un bono allá, la ejecución sube pero esa discrecionalidad que tiene el funcionario en ciertas cosas, más la rigidez presupuestaria por esa asignación constitucional, más la asignación que bien dice Miguel Ángel, el diputado, para quedar bien con un sector, dice, le vamos a dar 1.5% del presupuesto. ¿Y qué, con qué criterio hace el diputado o el Congreso eso? ¿Con qué criterio? Por eso regresamos a lo que preguntaba muy bien Estuardo, continuidad a un gobierno. Tenemos que darle continuidad a un plan de nación que nos permita saber en qué vamos a invertir durante los próximos 20 años, los próximos 30, 40 años. De lo contrario, con esa discrecionalidad, el político va a seguir haciendo un mal uso o un uso inadecuado del recurso. Miguel Ángel hablaba al principio de su intervención previa de la necesidad de invertir en más infraestructura, porque le seguimos dando mantenimiento a la misma infraestructura, que es necesario ese mantenimiento y es necesaria esa inversión, pero tenemos que crecer en infraestructura, por ejemplo, infraestructura carretera, para poder permitir que el desarrollo, los servicios y las oportunidades lleguen hasta el más recóndito lugar del país. Un ejemplo de cómo quitar la discrecionalidad del gasto para el funcionario público es la alimentación escolar. La refacción escolar, que si recordamos pasó del vasito de leche por una champurrada, por una super tortilla, por cualquier cosa, con la discrecionalidad de que el funcionario de turno decidiera a quién comprarle, decidiera en qué bodega se almacenaba, decidiera en qué transporte se llevaba a las escuelas, hacía que ese quetzal con 11 centavos se diluyera al punto que a la escuela y al niño le llegaban migajas. La democratización del gasto público, que es el concepto que nosotros utilizamos, permitió que a través de la creación de más OPFs, que de 3.000 OPFs, organizaciones de padres de familia, pasó a casi 32.000 OPFs, el presupuesto llegara directamente a la escuela, es decir, y se subiera de 1.11 a 4 quetzales y esta legislatura lo subió a 6 quetzales. Si hablamos de 100 niños, significa que le estarían llegando, digamos, 600, 500, 1000 quetzales diarios a una escuela, en lugar de que el funcionario decida qué hacer con ese dinero. Y con 10.000, 20.000, 30.000 quetzales al mes, los padres de familia, las madres de familia, hacen maravillas. Y de esa cuenta, en lugar de una galletita o de una tortillita o de un vaso de leche, ahorita las mamás están con la posibilidad de darle por lo menos un tiempo de comida real y completo a los niños. ¿Qué fue eso? Quitarle la discrecionalidad al funcionario, trasladar el presupuesto directamente al lugar donde se necesita y no solamente se usa mejor, sino que dinamiza la economía local. Entonces, formas de cambiar esa rigidez hay, pero se necesitan dos cosas, tres cosas. Conocer el Estado. Dos, ser creativos para poder utilizar ese conocimiento. Y tres, tener voluntad política. Y nosotros tenemos las tres cosas.
Yo quisiera agregar algo, José Carlos. Sí, ahí agregarle valor ahí a lo que dice nuestro presidenciable. En el tema de inversión pública, por ejemplo, el tema de la discrecionalidad, el uso y destino que se le da a los recursos, y hablemos, por ejemplo, de los sistemas de consejos de desarrollo, esos 4.000 millones que hay disponibles en este momento. Digamos, hay criterios de asignación fiscal y hay prioridades que hay que atender con esos recursos que no son de las municipalidades, sino es del sistema, aparte es que sean las municipalidades quien ejecutan el recurso. Pero aquí, ojo, hay algo muy, muy importante. El conocido como listado geográfico de obras que se sube para la aprobación del presupuesto es modificado en el camino por esa misma discrecionalidad. Es más fácil, con la poca ejecución que se alcanza durante el año del sistema, entonces es más fácil al final de año darle vuelta a los adoquines, hacer una carretera que en dos meses medio la balastrean o le ponen una capa muy pequeña de cinta asfáltica para que en el otro invierno se vuelva a arruinar, etcétera, y la inversión pública se atomiza de tal manera de que dejamos de crear formación bruta de capital crítica donde realmente necesitamos transformar el rostro de la inversión pública en el país. Eso como consecuencia tiene de que se vaya diluyendo y se pierda
la capacidad para generar infraestructura crítica para el desarrollo y que sea una ejecución de cada año y de cada gobierno que no alcance el impacto y los resultados esperados en materia de inversión.
Okay. Mira, Sammy, si estamos hablando de esa continuación del gobierno, yo me recuerdo perfectamente cuando tu hermano toma posesión, él hizo algunas semejanzas y dijo: yo quiero ser el siguiente Juan José Arévalo, un personaje que con luces y sombras, yo creo más sombras que luces desde el punto de vista de lo que pasó con las elecciones. Yo no sé si tú sabías, pero aparte del asesinato de Francisco Javier Arana, también hubo varios candidatos presidenciales que estuvieron perseguidos e hicieron campaña escondidos, imagínate eso. O sea, ya ni siquiera había la posibilidad de salir a hablar, sino que estaban escondidos. Por si alguien quiere creer que en Guatemala no había pasado eso, que algunos candidatos están perseguidos en otras épocas de la vida. O sea, también ha sucedido. Pero posteriormente hay un cambio de rumbo y obviamente esto adolece a esa interferencia que estaba proponiéndonos un conjunto de naciones a través de la CICIG y específicamente el señor Iván Velásquez. Pero si tenemos que hablar acerca del gobierno de tu hermano, ¿qué cosas podemos decir vamos a seguir haciendo parecidas, iguales, y qué cosas tendríamos que enfrentar y decir esto no se hizo tan bien y vamos a arreglarlas?
Definitivamente la inversión en infraestructura es necesaria. La infraestructura carretera es de las más importantes, porque a través de las carreteras se transportan las personas y los productos, y una de las grandes falencias que tiene o necesidades que tiene el país es permitirle al pequeño productor sacar su producto y venderlo bien para que el mercado funcione, para que el mercado juegue su rol. Pero ahorita el pequeño productor depende de un coyote que llegue a pagarle lo que él quiera para sacar su producto y llevarlo a vender a grandes intermediarios que lo llevan a grandes empresas y se exporta el cardamomo, por ejemplo. Pero el pequeño productor tiene serios problemas por falta de infraestructura. Hay que invertir en infraestructura. Escucho o veo que hay necesidad de un corte. Hay muchas cosas más que tomar en esta área.
Tómate un minuto más para esta respuesta.
Por ejemplo, la necesidad de retomar asuntos que olvidamos justamente por esa intervención. En 1997 se abandonó la atención al nivel primario de atención en salud. ¿Por qué se abandonó? Porque nos vendieron la idea de que a través de los programas de extensión de cobertura íbamos a hacer lo que el Estado no estaba haciendo, porque es la cantaleta de siempre. Entonces, el programa de extensión de cobertura le empezó a dar el presupuesto de la atención primaria en salud a las ONGs, para que las ONGs fueran al interior del país a resolver el problema que el Estado no podía resolver. Pero esas ONGs fueron a gastarse el pisto, a vivir como reyes, a adoctrinar a nuestra población y a incumplir con esa función. Entonces se dejó de invertir en esa parte. Ahí no se pudo avanzar lo suficiente en el gobierno de FCN Nación del 2016 al 2020. Es una de las cosas que es imperativo tomar con acciones creativas e inmediatas y con acciones a largo plazo que nos permitan tener un nivel de atención primaria en salud que descongestione los hospitales y los hospitales de especialidades que hoy están siendo abarrotados porque no existe esa primera barrera que nos permita atender el problema antes que se genere con la prevención en salud. De eso y muchas cosas más creo que podemos seguir hablando
después
del corte.
Bueno, seguimos con nuestra entrevista a Sammy Morales y Miguel Ángel Muir, presidenciables y vicepresidenciables de FCN Nación. En el tema de seguridad, Sammy, ¿qué es lo que ustedes están previendo?
La seguridad es un tema vital y fundamental. Es un tema que ha sido abordado desde muchas propuestas, desde muchos eslogans, desde muchos lentes. Sin embargo, hay problemas que hay que resolver. principalmente hay que darle certeza jurídica al servidor público de la seguridad, al policía y al ejército. Todo mundo dice, saquen al ejército a las calles, yo voy a sacar el ejército a las calles, yo voy a fusilar a Raimundo y medio mundo, yo voy a poner la cadena perpetua o perpetua, lo que sea. Pero el asunto es que tenemos que darle certeza jurídica al policía, certeza jurídica y no solamente la certeza jurídica, sino también las garantías mínimas. El policía está viviendo en una situación complicadísima. En el gobierno de FCN Nación se tomó el proyecto de la construcción de estaciones y subestaciones, que las subestaciones son casitas que la gente está alquilando o que el Ministerio de Gobernación está alquilando, pagando fortunas por casitas donde hay 60 personas metidas en una casa sin ninguna condición mínima que le permita al policía tener dignidad. Hay que retomar la atención al policía, hay que estructurar de mejor manera la institución policial, hay que darle recursos y tenemos que entender también que son más de 40 mil, creo que son 42 mil efectivos en este momento gracias al crecimiento de contratación de policías que hubo en el gobierno de FCN Nación 2016-2020. Entonces la seguridad hay que fortalecerla, hay que darle certeza jurídica al ciudadano, hay que darle protección al ciudadano y hay que invertir en capacitación, hay que invertir en equipamiento y darle también acompañamiento a la agenda ejecutiva con una agenda legislativa que permita que esas cosas sean posibles.
Y en el tema justicia, ya solo tenemos un minuto y medio, Sammy, agradecemos tu participación aquí, pero sí, ya nos están a punto de cortar, entonces tenemos un minuto y medio. El tema de justicia para nosotros es muy importante, vivir en un Estado de Derecho es de las cosas esenciales. Tal vez solo así como comentario que haría Estuardo y yo, es que el involucrar al Estado en más gasto no es muy libertario. Tal vez podrá ser muy nación, pero no tanto libertario. Pero en el tema de justicia, que es un tema que a todos los guatemaltecos les duele, no solo preocupa, nos duele.
La mora judicial que dejó la fiscal general Thelma Aldana superaba los 1.200.000 casos, a pesar de que habían desestimado más de 500.000 de casos a dedo, porque necesitaban bajar esa mora judicial, porque politizaron la justicia. Como lección aprendida, nunca más politizar la justicia, nunca más permitir que la justicia sea un instrumento, ni para la derecha, ni para la izquierda. Tenemos que enfocarnos en esa certeza jurídica de la que mencionabas, de la que hablábamos previamente, y esa certeza jurídica nos debe dar, y no nos enfoquemos en el castigo, enfoquémonos en la oportunidad, nos debe dar la certeza de que si yo invierto voy a tener la garantía de que mi capital va a estar protegido y no va a estar sujeto a una extinción de dominio como la ley de extinción de dominio, que ni siquiera te permite defenderte y terminar un proceso, sino que se aplica discrecionalmente, con una presunción, eliminando la presunción de inocencia y aplicándola. La certeza jurídica es fundamental, así que debemos fortalecerla, impedir que se politice. Por eso mismo toma mayor sentido una agenda nacionalista. Y cambiando de tema, pero lo último que decías, nuestra propuesta no es incrementar el gasto, es incrementar la inversión para generación de oportunidades para el guatemalteco, de tal manera que cada centavo que el guatemalteco invierta, que cada recurso que el guatemalteco invierta, lo pueda multiplicar y ser generador de oportunidades para los demás, de tal manera que el mercado sea el que regule, el que genere las oportunidades, y el Estado esté simple y sencillamente como árbitro utilizando el recurso del ciudadano para reinvertirlo en el ciudadano.
Bueno, pues muchísimas gracias. Estuardo, ¿querías decir algo de final?
No, muchas gracias por estar con nosotros e interesante las propuestas.
Sí, y bueno, pues ya hemos cumplido con otra entrevista más, hoy con el binomio presidencial de FCN Nación, Sammy Morales y Miguel Ángel Moir Sandoval. En esta cabina todavía tenemos algunos candidatos más. Hemos intentado con algunos candidatos que no han querido venir a entrevista mientras no empiece la campaña electoral, y otros que todavía no hemos logrado pues coincidir con las agendas. Pero pues ya hemos concluido con una entrevista más, tratando de llevarles la información acerca de las ofertas electorales. Muchas gracias, buenos días. Aquí seguimos procurando un Estado de Derecho que proteja la vida, la libertad y la propiedad.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.